En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria, y ahora tengo que defenderme. O sea, vamos a ver. Resulta, este es un país que es un cachondeo total. O sea, me he batido el cobre contra, en fin, todo tipo de contertulios, semana tras semana, diciendo que iba a ganar Pedro Sánchez, y ahora todo el mundo apostaba por Sánchez. Lo peor de todo es que, de verdad, yo no lo escuchaba. Bueno, Cristina de la Hoz, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Decía que iba a ganar Sánchez.
Hace una semana, podemos ir
sí, pero
a las grabaciones.
No, hace dos no, debe ser que te caíste del caballo. Es verdad que Ignacio Cembrero aquí presente.
Hace dos quizá también, ¿eh?
Don Ignacio, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches. Yo creo que debes felicitar a unos cuantos de tus tertulianos por haber acertado la apuesta y al mismo tiempo hay que pedir a otro que perdió el jueves, ya que vaya pasando por caja.
Sí, bueno, no te preocupes porque es el único que recuerdo. Yo solo sé, salvo Ketty Garat, a la que le mando desde aquí un efusivo saludo, porque se está recuperando de una apendicitis muy imprudente. Ayer hablé varias veces con ella y se estaba mordiendo las uñas. Claro, que hace una
periodista
de
raza,
intrépida, ahí en la cama, siguiendo las horas desde lejos, con WhatsApp y con tal. Tuvo el gesto, que le agradezco, decirme que me debe, que digo, ahora sí que te debo un jamón, porque ya no sé cuántos nos habíamos apostado a propósito de eso. Bueno, Anaí, gracias, bienvenida, buenas
¿qué tal?
Noches.
Buenas noches.
Tú también eras sanchista ahora, ¿no?
Yo, a ver, tenía muchos pelos de que ganara, pero con los avales encima de la mesa ya vi que yo podía ser lo que ha pasado.
Bueno, yo propongo, digo para que veáis que trato de sistematizar el debate, aquí hay a mí, que se me hayan ocurrido a mí, otra cosa, no sé, a vosotros os ocurren algunas, seguro que serán mejores ideas que las mías, pero yo creo que la resaca de lo que ayer ha ocurrido en el Partido Socialista tiene al menos cuatro escenarios distintos. El más periodístico, si queréis, el más efervescente, es qué va a pasar con el PSOE. ¿Se va a romper? ¿Va a ser posible la integración? ¿Cómo va a asimilar Susana Díaz una derrota tan dura? ¿Va a gestionarla con generosidad Sánchez? Esta es una historia, insisto, muy periodística, que a mí particularmente, por supuesto que quiero que la abordemos, no estoy poniéndole paños calientes, a mí particularmente me interesan menos que las otras tres, porque esta es muy interesante sobre todo para los militantes y los simpatizantes del PSOE. Hay otras tres que, sin embargo, hacen directamente referencia a intereses generales, no intereses partisanos. Por ejemplo, ¿va a tener, segundo capítulo, va a tener o no va a tener impacto la victoria de Pedro Sánchez en la estabilidad parlamentaria y en la duración de la legislatura? Porque todos los aquí presentes, espero que en esto no me dejéis mal, hemos oído los días previos que Mariano Rajoy tenía un plan que era, si ganaba Sánchez, a la mínima posibilidad posible disolver las Cortes y tratar de acortar la legislatura por distintas razones. Bueno, hoy ha habido declaraciones de Mariano Rajoy que no está en su ánimo disolver las Cortes ni acortar la legislatura. El tercero y el cuarto de los escenarios están íntimamente unidos, pero son distintos en sí mismos, tal y como yo los veo, que es el riesgo de podemización del Partido Socialista, que es una de las cuestiones que ahora se está hablando, sobre todo porque Pablo Iglesias, hablaremos de esa cuestión, ha tenido la ocurrencia oportuna desde el punto de vista político de decirle a Sánchez, si usted presenta una moción de censura, yo retiro la mía, y por tanto yo da a entender que estaría dispuesto a apoyar la candidatura de Sánchez como presidente del gobierno esta vez. Pero claro, es una moción de censura y por eso digo que está ligada a la cuarta de las cuestiones. Es una moción de censura que, según hemos sabido hoy, porque lo han contado los propios podemitas, están cocinándola con el apoyo de los independentistas. Hoy Pablo Iglesias ha reconocido, por ejemplo, que le ha pedido ayuda al presidente de la Generalitat, a Puigdemont, para que tenga los mayores apoyos posibles. Y Xavi Domènech, por ejemplo, pues ha dicho que están tratando de conseguir también que se sume ahí al PDeCAT. Es decir, que están tratando de hacer una moción de censura que debería tener como una de sus patas, uno de sus sustentos, el independentismo. Claro, eso ya supone plantearle al Partido Socialista una doble cuestión, la podemización por una parte y por otra la respuesta del desafío catalán. ¿Vale? O sea, integración, legislatura, podemización, Cataluña. Estas son las cuatro cosas que a mí se me ocurren. ¿Se os ocurre alguna más que incluir en el elenco o no?
Yo creo que son las principales.
Sí, no, tienes toda la razón. Son de cara al futuro y de cara al conjunto del país, son las principales. A mí me gustaría simplemente hacer dos pequeñas observaciones que no se enmarcan exactamente en lo que has dicho, pero no me aguanto si no las hago. Uno, me llama la atención hasta qué punto gran parte de la dirección, por supuesto la gestora y gran parte de la dirección histórica, digamos los líderes históricos del socialismo español, desconocen a su partido, porque vaticinaban todos, incluso en privado, y lo he visto por razones familiares a lo largo del fin de semana, una victoria más o menos holgada de Susana Díaz, y la victoria de su adversario, de Pedro, ha sido absolutamente aplastante. Es decir, desconocen a su partido. Y también, evidentemente, muchos de los líderes regionales. Y la segunda cosa que me llama también poderosamente la atención es que uno de los tres aspirantes a las primarias, es decir, Susana Díaz, ha sacado menos votos que Avales. Ha sacado 1.190 menos votos que Avales. Eso demuestra que es en un partido. Ha pasado en muchos lugares, pero especialmente esto, el fenómeno está especialmente acusado en Andalucía. Eso demuestra que es un partido donde hay coacción hasta cierto punto. La gente se siente obligada a dar en público su aval, pero a la hora de la verdad contradice lo que ha hecho y vota, digamos, vota con el corazón y vota de otra manera, no vota a la persona a la que ha dado el aval. Y eso me parece un síntoma de un mal funcionamiento de un partido en una sociedad democrática. Recuerda, lo decía antes, a tipo PRI en México, vamos.
No, me parece bien, y además yo creo que esa consideración sí que se enmarca bastante bien dentro del primer capítulo de la integración, de la riesgo de ruptura, de qué va a pasar ahora con el Partido Socialista, porque aquí ha habido y algunas declaraciones interesantes. Creo que la que ha hablado con más libertad de espíritu ha sido Adriana Lastra hoy, que pues yo decía en plan de broma que todos los asturianos que conozco son sentimentales, y claro, a una persona sentimental, pues cuando le has golpeado y le has ninguneado y le has arrojado a las tinieblas exteriores y le has multado por no romper la disciplina de voto y la has tenido segregada ahí en el gallinero del grupo, pues de repente dices, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Es decir, ¿y ahora que todas estas personas que me señalaban con el dedo? Bueno, y es verdad lo que dices, porque ahí tenemos mucho tiempo, no hay que agotar el debate desde luego en el día de hoy. Hay muchos muertos vivientes en el Partido Socialista, desde mi punto de vista. Han perdido todos los valores regionales con mando en plaza. Todos.
Menos Francina Armengol. Menos
Armengol. Bueno, Francina Armengol porque se cambió de caballo en el último cuarto de hora.
Pero bueno,
sí. Quiero decir que salvó los muebles porque
casi es la que peor ha quedado de todos.
Sí. Bueno, pero es que no gobierna. Yo me refiero a los que tienen gobierno. A los varones siempre hemos conocido todos.
Absolutamente todos.
Y solo ha salido Guillermo Fernández Vara hoy a decir, oiga, me pongo detrás del
secretario
general y estoy aquí.
El único.
Es muy significativo.
Bueno, Chimo Puig también ha salido.
Y Susana.
Bueno, a Susana la han pillado ahí en el AVE llegando.
O sea, el que ha estado más callado ha sido Lambán y Paje. Y Paje
puso su cargo.
Ya llegará el momento, efectivamente, ya llegará el momento de que se lo recordemos.
Sí, sí.
Paje dijo que si ganaba, yo no sé,
Pedro Sánchez.
En los dos casos, ahora es aplicable, digamos, su balandronada, porque ahora podría decir, bueno, yo me refería a que ganara en Castilla-La Mancha. O sea, ha ganado en Castilla-La Mancha y ha ganado en el conjunto de España. Por lo tanto, no tienes escapatoria. Te ha ganado en los dos.
Además, hay una puntualización que hacer, y es que Paje ha suspendido hoy toda su agenda. La agenda que tenía prevista hoy la ha suspendido.
Es que él contrajo un compromiso
que no debe
firme,
saber
yo no sé lo que va a pasar.
¿Qué ha de hacer o decir?
Bueno, en todo caso está claro que la militancia le ha hecho una enmienda a la totalidad a sus líderes regionales en Aragón, en Valencia, en Andalucía. En Andalucía no,
sitios.
Porque ha perdido Susana Díaz, pero ahí es el único sitio donde Susana Díaz ha ganado.
Ah,
es decir,
sí.
O sea, ha perdido Chimo ante los suyos, ha perdido Javier Fernández ante los suyos, ha perdido Lambán ante los suyos, ha perdido Emiliano García Page ante los suyos, perdido Fernández Vara ante los suyos. Susana Díaz no, o sea, tiene, digamos, esa escapatoria.
Yo miré por un poco ver qué pasaba en Triana, que es la federación de ella, de Susana Díaz, sí. Y un cuarto de los militantes votaron a Pedro Sánchez.
Bueno, ganó, pero vamos.
Bueno, sin... Ganó, pero sí, que sí, no sí, me parece un mal dato para 70, Pedro.
Pero 75-25 está bien.
Sí, sí, pero en su casa Ya eso denostaba que ahí iba a pasar algo.
Yo recuerdo que desde la presentación esta, que yo creo que en aquel momento ya la llamé en Mestalla, de la presentación de la candidatura de Susana Díaz, rodeada de todos los varones territoriales, la gran pregunta que tú siempre nos hacías es ¿qué pasa si pierde Susana Díaz? ¿Qué pasa con todos ellos? Y claro, la cuestión no es que solo que ha perdido Susana Díaz, es que cada uno de ellos ha perdido su propio territorio. Porque podría haber perdido a Susana Díaz, pero en Extremadura haber ganado. Es decir, que aunque hubiera quedado por debajo, haber ganado en alguno de esos territorios, pero solo ha ganado en Andalucía. O sea, que es una especie de doble derrota para ellos. No solo no ganó su candidata, si sino que ellos mismos se ven cuestionados, claro, en su posición.
Si bajamos al nivel provincial, ha ganado también en, Susana Díaz en algunas.
Sí, en Badajoz, Huesca.
¿Cuatro? Huesca. Badajoz, Huesca, Badajoz, Cuenca y Ávila.
Y Ávila. Y Ávila, cuatro, efectivamente, muy poca cosa.
Casi, casi mejor odiar.
Sí, claro. Vamos,
es que digo, para ella decir que gana Ávila,
la derrota ha sido absolutamente aplastante. Descomunal y aplastante. Por eso os pregunto, ¿qué es lo que veis a partir
para
de
mí,
ahora?
Yo voy al hilo que de Ignacio Cembrero, que para mí la mayor desconexión es entre la militancia y los dirigentes. Yo creo que esto es un golpe incontestable, es un voto contra el establishment. O sea, esa foto de Susana Díaz el día que presentó su candidatura aquí en IFEMA, o sea, ha sido un voto en contra de eso. Los militantes no quieren a ninguno de los que estaban ahí sentados, a ninguno.
No es la primera vez que hay un voto en contra del aparato, ya lo vimos con Borrell y Almunia. Lo que pasa es que tampoco se puede poner Sánchez a hacer rodar cabezas de una manera indiscriminada si tenemos en cuenta que en 2 años hay unas elecciones locales y autonómicas. No puede ponerse a abrir el partido como un melón en todos los territorios, porque claro, si lo haces donde se gobierna, que era, tú decías, bueno, vamos a diferenciar dónde se gobierna y dónde no se gobierna. Si te pones a hacer eso, a lo mejor es que pierdes la posibilidad de volver a gobernar. Es decir, que tampoco se puede poner a hacer una gran matanza interna el riesgo de perder poder territorial, que al final en un partido es lo más importante, mantener cuotas de poder territorial. O sea, que yo creo que en cierto modo está un poco atado de manos para lo que podría hacer. Posiblemente la matanza, entre comillas, entiéndase, hubiera sido más cruenta si llegan a Susana Díaz, porque enfrente no tenía ningún cargo orgánico que pudiera, ¿no?, dejarle el partido desnortado. Pero al contrario, Sánchez tampoco puede entrar ahora en los congresos y contra los varones territoriales a saco, cortando cabezas. Yo creo que tiene que pensárselo mucho y que lo más inteligente sería incluso, y lo más magnánimo si me apura, sería reunirles e intentar escenificar algún tipo de unidad.
Y que se sometan a su autoridad.
Claro, es que son los que le han derrotado hace 8 meses.
Esto tiene una dinámica propia, ¿eh? Es decir, es verdad que él puede echar leña al fuego o no, pero digamos que en muchos lugares, en las federaciones, esto tiene una dinámica propia. Después de haber conseguido una mayoría en las urnas, puede haber gente tentada de ir
pero a bueno, por dependerá el, también un poco del mensaje de Sánchez, ¿no? Para no descabezar bastante todo aquello.
Pero si hay una dinámica en marcha potente, no siempre se va, creo yo, que
bueno,
Sánchez
no
va,
todo
va,
es controlable,
va a querer...
Claro.
Va a querer
Susana Díaz ya ha anunciado que va a hacer su congreso porque evidentemente tiene que medir su poder y cómo se queda ella en Andalucía. ¿Y qué va a hacer Pedro? ¿No le va a poner un candidato alternativo? Pues yo lo dudo bastante.
Me acaban de anunciar que Corcuera deja el Partido Socialista. Renuncia a su carnet de
claro,
militante,
eso va a empezar a pasar.
Ya nos identifica con el Partido Socialista.
Bueno, pero mientras sea Corcuera, que decir.
No,
bueno,
es un pero... secundario, efectivamente.
Bueno, pero efectivamente
pero
bueno,
marca un camino, efectivamente, por uno se empieza.
Bueno, pues fue ministro con Felipe González y lo que tenía cierto valor era, me contaban personas bien informadas, que Felipe González estaba muy preocupado. A él debe ser que sí que admitía el riesgo de la victoria de Susana Díaz y él estaba como arrepentido de haber tomado partido tan abiertamente por Susana Díaz, porque, claro, cualquier papel de moderación ha quedado volatilizado.
Ha quedado, efectivamente. Claro, claro. Pero lleva más de un mes desaparecido, ¿eh? Y probablemente tenga que ver justamente con ese
arrepentimiento. De hecho, se rumoreó el viernes si iba a ser telonero de ella y no fue al final.
El arrepentimiento, o sea, me fío mucho de la fuente que me lo contó. O sea, uno se fía de sus fuentes. No fue él, desde luego. No tengo como costumbre desayunar con él en el Hotel Wellington, donde le veo con frecuencia porque vive al lado.
Vive al lado, sí.
Pero sí que me lo han contado personas que son, o sea, que se lo han oído decir. O sea, que decir que efectivamente sería muy significativo pues que la gente que se ha significado más en esa batalla, pues ahora hiciera lo que está haciendo Corcuera, ¿no? De la misma manera que yo os digo, creo abiertamente, creo firmemente que en los próximos días Emiliano García Page dimitirá, porque fue muy muy solemne ese compromiso. Sí. Y luego también creo que hay otros, o sea, Ximo Puig aguantará como pueda,
Lambán también se significó mucho, ¿eh?
Lambán se significó mucho, pero es...
No llegó a decir como paje, ¿no? De pongo mi cargo y me iré.
¿Pero crees que
paje
no completará la legislatura, que es ir antes?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Ah, yo pensé que había dicho que de agotar la legislatura y no volver a presentarse.
No, yo creo, vamos, me da la sensación.
Pero a lo mejor estoy equivocada,
¿eh? Y eso le podría además venir bien a Sánchez por lo que contabais hace un instante. Es decir, él no puede entrar como un elefante en una cacharrería cortando todos los cuellos de las personas que se le han opuesto, entre otras cosas, porque tendría que cargarse el 80% del grupo parlamentario.
Luego hablaremos
de eso. Pero si se le van un par de ellos o tal, pues ya de alguna manera...
Le deja el camino más libre.
Ya dice, bueno, pues... ¿no?
Despejado, sí.
Pero claro, que alguna víctima se tiene que cobrar. Es decir, que alguien tiene que pagar los platos rotos, sí que lo veo. Creo que no sería muy razonable. Tampoco la militancia entendería, creo yo, tal y como yo conozco el partido menos que ellos.
Claro.
Que no pasara nada y que no hubiera que pagar algún tipo de precio. Y hoy Adriana Lastra... de alguna manera lo ha dicho.
Probablemente, o sea, la intención de Susana Díaz al adelantar sus primarias y su congreso es intentar pagar el menor número de platos rotos en su propia comunidad.
Es la única que tiene discurso autonómico, vuelvo a decir. Ella ha ganado con claridad en Andalucía. Hay que decir que ha tenido más del 60% de los votos de los militantes andaluces. Y eso le da un relato que está muy de moda, de esto del relato. Ahora mismo todo el mundo tiene que tener un relato para vender un peine.
Pero vuelve con una derrota debajo del brazo.
Pero fuera de España.
Fuera de Andalucía.
Quiero decir, perdón.
Todavía.
En el resto de España.
Está impregnado por el discurso de Puigdemont, ¿eh?
Pido humildemente perdón. Sí. Pero, no, o sea, al norte de España,
pero para Susana una derrota sí debe suponer un
siempre lo ha dicho, ¿no? Presumía mucho de que ella no salía solo a ganar,
claro,
no salía nunca.
De tal calibre que incluso aunque haya resistido en Andalucía, yo creo que es indisimulable para ella, o sea, sale absolutamente tocada. De lo del grupo es muy interesante. Primero saber qué diputados se le pueden ir, si es que se van, y si se quedan diputados que son críticos con Sánchez y que se han significado por Susana, por Pachi, si van a mantener la disciplina de grupo o como en su momento se van a sentir libres como se sintieron los sanchistas a la hora de votar. Que eso puede ser también una dinámica que cada día en el Congreso, voto a voto, pueda haber sorpresas en el Grupo Socialista.
He entrevistado esta tarde a Susana Sumerzo, que como sabéis es uno de los nombres que suenan. En este momento hay Adriana Lastra. Sí. Es que el portavoz, eso es lo que yo le decía a Susana Sumerzo. Por eso me parece que este es un debate que haría bien el Partido Socialista en anticiparlo antes posible. Es decir, por primera vez en la historia del PSOE, hubiera ocurrido ganar a quien ganara, pero ahora ya ha ganado alguien. Por primera vez en la historia del Partido Socialista, el secretario general no es diputado. Y por lo tanto, quien tiene que marcar la línea del PSOE, la cara, no es un portavoz cualquiera. O sea, no es el Antonio Hernando cualquiera o el Cosculluela, lo digo por citar algún portavoz que no ha tenido ninguna relevancia en la historia política del PSOE. No. Ahora es quien tiene que, en los grandes debates, fijar la posición del Partido Socialista y marcar ahí una impronta. Por lo tanto, porque Sánchez no está.
El líder sin escaño.
Y eso hace de esa elección algo especial. O sea, en mi opinión, yo no sé si compartís ese criterio.
Bueno, y aparte de eso es que no tienen mucho donde elegir, porque...
Entre los suyos.
Es un puñadito de...
Y alguno de los suyos, como Margarita Robles, no puede serlo, porque, en fin, no sería razonable.
Podría serlo.
En teoría sí, pero en la práctica no tiene carne del partido, etcétera, en fin, es muy complicado. Con
pues
lo cual,
fíjate,
repito,
yo no lo descartaría.
Yo no lo descarto, fíjate, ahí también estoy dispuesto a hacer una apuesta, no creo que sea ella.
Podría
no
pedirla también el partido, ¿eh?
O sea, podría pedirla, sí, podría pedirla.
Claro, lo sé, yo también creo como tú, y lo he dicho a las 8, que yo creo que mientras no sea... miembro del partido tiene
pues
menos.
Puede ser la persona a la que se ha entrevistado, puede ser Adriana Lastra, en fin, pero no, repito, no tiene mucho donde elegir. Yo diría además, me atrevo a decir que en general no tiene tampoco mucho, con la gente que la ha rodeado tampoco tiene mucho nivel, con lo cual, en fin, anda un poco escaso de recursos humanos.
De acuerdo, pero esa es una circunstancia que él tenía que haber previsto con antelación. O sea, él sabía que al dar esta batalla, si la ganaba, en el Parlamento iba a tener que encontrar a alguien. O sea, no es un problema que de repente se le haya planteado de la noche a la mañana.
Cada problema es un momento. Primero se trataba de ganar, después ya se verá.
Eso es muy Rajoy, ¿eh? Cada cosa es un momento.
Es que además la semana pasada Pedro Sánchez en esa entrevista radiofónica, cuando le preguntaron qué iba a ocurrir con su portavoz parlamentario, dijo como...
que no contaba con Antonio Hernández.
Pero... hizo bien Antonio ayer en anticiparse, claro, porque sabía que iba a pasar. Claro.
Vamos, por favor. Bien, claro. Pero yo, fíjate, yo lo de Margarita Robles, porque es la cara más reconocible. Es verdad que no es militante, pero bueno, se lo puede solucionar, fíjate, en 3 segundos. Otra cosa es que ya se decida dar el paso a la militancia, pero yo creo que entre todos los que tiene es la cara más reconocible y necesita alguien que sea un poco reconocible también. Porque,
bueno, hombre, se hace reconocible en 48 horas, ¿eh? O sea, eso no también te creas, lo digo. ¿Sí? O sea, decir,
no te creas.
Momento
no
en sé. El que ya los medios se vuelquen y son todos los telediarios a todas horas. Yo, o sea, yo no sé, no tengo ni idea, ellos sabrán lo que hacen. Tampoco sé, vosotros a lo mejor me podéis, lo discutíamos antes en la redacción. Esa es una decisión, en teoría, formalmente, que tiene que adoptar el grupo parlamentario, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero tiene que haber una propuesta, lógicamente. Eso, lo lógico es que la propuesta la haga Sánchez.
A día de hoy va a ser una decisión probablemente impactada, por lo menos hasta claro, el Congreso.
Claro, y además entre, eso hasta el Congreso.
Entre el presidente, la gestora y el secretario general electo. Claro. Porque lo todavía lógico. No es secretario general con plenos poderes, bueno. Hasta el Congreso.
Pero lógico es que sea una propuesta y que sea la propuesta que hace, que le gana las primarias, les guste o no les guste.
Hombre,
y que la acepte.
Creo, no vea a nadie. Hombre, de los susanistas diciendo que no.
Pero no dejaría de ser interesante que si es una propuesta que tiene que votar el grupo, a ver qué pasa en la votación. Es que esto nos va a dar momentos de gloria. Si tienen que votar los diputados a su portavoz, a lo mejor tiene muchos votos en blanco, muchos votos en contra quien elija
si
Sánchez.
Si Sánchez hace una propuesta y esa propuesta no es apoyada unánimemente por el grupo parlamentario, olvídate de integración. Es decir, entonces ya sí que toma buena nota Pedro Sánchez y ha dicho, bueno, sí, hay que ponerse el cuchillo entre los dientes.
Es más, creo que en buena lógica, en ese caso, unos cuantos diputados después tendrían que renunciar a su escaño. Claro. En ese momento. Diputado del PSOE, me refiero. Es decir, tú no puedes estar contra tu secretario general de forma permanente.
Mañana hay reunión del grupo, ¿no? Se supone, como todos los...
Sí,
los
sí, claro, de hecho.
Y el miércoles tras la sesión de control.
El miércoles, o sea, control, y alguien tiene eso. Que hablar en nombre del PSOE.
En principio, o así apunta muchas informaciones, sería Isabel Rodríguez, la que está como portavoz la portavoz.
Sí. Ah, la portavoz adjunta,
la que
sí.
Podría ahora, de momento, desempeñar ese cargo.
Sí, yo lo que me pasa es que no les he ido los pasos. Durante el proceso de primarias, Isabel... ¿ha estado más cerca de alguna candidatura? ¿O no se ha significado o ha
yo
mantenido...?
Yo creo que está con Susana, pero a lo mejor me estoy columpiando, ¿eh? Yo creo que lo lógico, claro, tal y como ha evolucionado esto, la dirección del grupo estaban personas próximas a la gestora, y yo creo que, por lo tanto, sí. Próximas a Susana. No iba a ser... Una sanchista por lo menos no era. A lo mejor era de Patxi López, pero me extrañaría.
Bueno, siguiente punto. Cuando yo os decía, he visto caras de escepticismo, cuando yo os decía que el Partido Popular, en el Partido Popular contaban que a Rajoy le preocupaba la victoria de Sánchez y que él no descartaba acortar la legislatura y convocar elecciones si ganaba Sánchez en el momento en el que tuviera una oportunidad, ¿alguna de vosotras habéis puesto cara de escepticismo?
No, yo creo que hay matices ahí. Yo creo que sinceramente a Rajoy sí le gustaría, otra cosa es que al final pueda. Pero sí creo que es sincera la afirmación de que quiere alargar lo más posible la legislatura. Otra cosa es que opine eso unánimemente la gente que le rodea. Pero yo creo que él sí está en su voluntad y intenta alargar lo más posible.
Oye, tiene ya los presupuestos si no es posible, casi hechos. No es posible. Entonces, teniendo esto
pero,
sacado...
Sí, pero creo que es sincero y creo que además hay una explicación que va más allá de las fronteras de nuestro país. A él le resultaría con los presupuestos, intentando pactar los siguientes, si no pactar los de 2018, no, claro. Pero incluso le resultaría muy complicado explicar fuera a los socios, ¿no? Que está vendiendo todo el día, que es la estabilidad de España, explicar que va a elecciones.
Bueno, pero llega uno que impide la estabilidad, que incordia mucho.
Sí, que lo podría justificar, pero
o sea,
yo creo que
esto
él se
hace
siente
un poco
incómodo,
con
¿eh?
Los sondeos en la mano, en función de una serie de criterios. Pero, en fin,
no, mira, por ejemplo...
Con los sondeos, y si cree que puede el PSOE está en un momento de especial debilidad a causa de su nuevo secretario general, pues en ese caso yo creo que podría tener esa tentación.
Pero Ignacio, con los sondeos en la mano hubiéramos ido a unas terceras elecciones, porque había gente de su círculo más estrecho que le dijo vamos a elecciones y ya está. Y se empeñó en que no. Entonces yo creo que es sincera esa voluntad de intentar alargar lo más posible.
Yo sí creo eso,
pero
yo creo que en un año, o sea, él va a ver que sí va a ser inviable mantener ningún tipo de diálogo con Pedro Sánchez. Además, ya sabemos de del odio que se procesan mutuamente. O sea, hoy Mariano Rajoy ha dado una rueda de prensa en la que no ha mencionado el nombre de Pedro Sánchez.
Ha explicado que no la había llamado.
En la que ha dicho que no la ha llamado por no molestarle, por problemas de agenda.
Ha felicitado al presidente iraní.
Exactamente, sí. Entonces, no, ya el Real Madrid. Ahí, ese es un mensaje.
El del presidente Nani es casi un telegrama, que decía, aquí hay que llamar a hacer una llamada, en fin, sí, es una sí, cosa es, un poco más elaborada.
Sabe, ¿no? De la enhorabuena y no le debe salir. Sí,
sí, de
no
que volvemos a sus peores pesadillas, que es el no es no.
De la cobra.
Exactamente, de la cobra acuérdate de aquel debate que tuvieron, entonces...
Me queda duda que la elección de Pedro Sánchez al frente del PSOE complica, es decir, va a tensar mucho la cuerda, va a hacer que la legislatura, va a ser una legislatura todavía más bronca, se va pues gritar mucho y legislar muy poco no es el momento.
Yo creo que le va a beneficiar que no es el momento para Pedro Sánchez, que se disuelvan las cámaras e ir a unas elecciones de aquí a dos o
ya,
tres meses.
Yo no sé los cálculos
entonces
de Pedro
yo creo
Sánchez.
Que ahí Mariano va a tener un poquito de oxígeno. Yo creo que aprobando estos presupuestos nos ponemos yo en unas que, elecciones bueno, como aprobar, mínimo dentro
y los
de un
del año.
Año
que viene también tendría que aprobar. Si eso lo saca con los de socios de ahora, es verdad que ya nos ponemos en un escenario electoral de 2019. Yo lo que no sé evaluar, yo personalmente no termino de evaluar cómo ha caído podido caer esto en Podemos. Porque en principio Podemos está encantado de la vida. Bueno, pero no sé, claro, no sé si puede estar encantado en la medida que es un elemento de desestabilización y en ese ambiente ellos les va muy bien. Pero
hecho,
bueno,
yo creo que lo de hoy ha sido un regalito envenenado, ¿no? De Pablo Iglesias.
Que Pedro Sánchez les puede quitar votos en el futuro. Claro, que viendo la experiencia, por ejemplo, de Francia, no ha pasado así. Mélenchon sacó mucho mejores resultados que el PSOE. Pero no acabo de encajar.
No todo es extrapolable, pero yo creo que el objetivo primero de Pedro Sánchez es ir a por la cantera de votos
de Podemos. Claro.
Él sabe que por el lado del centro no puede sacar muchos votos y solamente decir el objetivo es ir a por la cantera de votos.
Igual
Podemos.
Que Ciudadanos temía que ganara Susana Díaz.
Y a la postre, pues ahí se verá si lo consigue, seguirá al frente del partido y el partido se mantendrá en un porcentaje más o menos digno, y si no lo consigue, pues seguirá la senda de la socialdemocracia en otros muchos países europeos, empezando por Francia, donde oscila entre el 6 y el 7% del Partido Socialista. Es decir, un porcentaje ridículo.
Ya te digo, ¿no? Yo lo de Podemos no termino precisamente por eso, ¿no? Porque al fin de cuentas, Sánchez va por la base electoral que se le fugó a Podemos.
Podemos no tiene ningún motivo. Entonces, en el fondo no tiene ningún motivo.
Este aparente entusiasmo que habíamos de Podemos, de la unidad de la izquierda, digo, esto suena a
bueno, el brazo, como es para, el del oso,
pan para
¿no?
hoy y
el
abre para mañana,
oso, yo
quizá.
Creo que también podemos
pero, pero visto la experiencia de otros países, no a lo mejor no hay posibilidad de recuperación, no lo sé.
Del
socialismo.
Todo lo que habéis dicho está cargado de sentido común, pero hay un aspecto que no habéis contemplado. Vamos a ver, a partir de ahora, o sea, de la misma manera que era un fijo en la quiniela, que Susana Díaz en la Secretaría General del PSOE jamás hubiera buscado una escaramuza política del brazo de Podemos, porque ni le venía bien en Andalucía, ni le venía bien para su discurso nacional, etcétera. Es evidente que Pedro Sánchez pues es otra persona y tiene otra manera de enfocar las cosas. Y él es verdad que rectificó al final de su campaña, pero cuando presentó en el Círculo de Bellas Artes su programa, habló de la unidad de acción de la izquierda. Os quiero recordar que en el debate a tres de la semana pasada, él dijo que lo primero que haría... No dijo lo segundo, dijo lo primero que haré si soy secretario general es
la dimisión.
Tratar de hacer algo para echar del poder a Mariano Rajoy. O sea, fue un compromiso muy firme.
El primero,
dicho por él, es lo primero que haré. Y aritméticamente se plantearon una situación, por lo tanto, para el Partido Socialista y para el Partido Popular, no diré de un riesgo inminente, pero sí de un riesgo... no sé, a medio plazo... ¿Por qué? Pues porque aritméticamente la suma de votos entre el Partido Popular y Ciudadanos es menor que la del resto. Es decir, en este momento cabe la posibilidad aritmética de una moción de censura articulada en torno a Pedro Sánchez que desplace a Mariano Rajoy del poder. Y naturalmente ahí es donde Mariano Rajoy tendrá que jugar a ver quién es más rápido en desenfundar el revólver. Sí. Si uno en desenfundar una moción de censura que le puede echar... O lo otro en convocar unas elecciones, porque claro, es evidente que si hubiera juego limpio entre los dos, habría un pacto, en teoría, muy ventajoso para ambas partes. Mira, Pedro, tú coges un partido que está hecho un cisco y necesitas tiempo.
Te reorganizas y mientras tanto yo gobierno.
Y tú me das. O sea, me pones a parir todos los días, pero hasta aquí. y no me fuerzas a dar. Pero como no creo que Pedro Sánchez esté por firmar ese tipo de acuerdos, no. Pues yo veo que esto va a ser una especie de pelea de pillos mirándose de reojo.
Con una particularidad, Luis, que ahora a ver quién es el guapo, que le dice a Sánchez, tú no pactes con Podemos, tú no pactes con los independentistas, o tú no pactes
ya
porque
tiene las manos
se siente
libres.
Absolutamente legitimado para hacer lo que le dé la gana.
Recuerdo que
absolutamente.
Os recuerdo, por añadir más ingredientes a esa tesis, que ya tenía, según nos han contado después, ese acuerdo firmado en la legislatura. Sería poco más o menos recuperar el pacto que tenía para que lo nombrara. Era, acordaros, eso nos lo han contado, nos lo contó Guillermo García, Guillermo Fernández Vara. Y otros muchos, cuando han ido explicando el asunto, tenían el acuerdo entre Podemos y los independentistas para hacer a Pedro Sánchez presidente del gobierno. Y si ese pacto ya lo tenían, claro, pero el PNV no lo veo yo poniéndose ese pacto. O sea, francamente, no lo veo.
Yo creo que la oposición reforzada que va a intentar ejercer Pedro Sánchez por ahora, en todo caso, no pasa por la moción de censura. Pasa por intentar sacar los colores a Rajoy sobre la corrupción, por traerle no ya a una comisión que todavía no se ha acabado de constituir para investigar el Partido Popular, sino por traerle al Pleno, por abroncarle en el Pleno, por reprobarle en el Pleno. Y después, más tarde, acaso se verá si cabe o no cabe algún tipo de moción de censura. Pero ahora se trata de hacer aquello que por la gestora no quería hacer, arrastrarle al Pleno y abroncarle en el Pleno.
Estoy de acuerdo.
Eso es la primera etapa.
Sí, pero no puede ser él.
Claro, es que no puede ser. No puede.
Él no ejerce la oposición. Claro. Ese duelo ya no existe, o sea, visualmente hablando. Yo no sé lo que va a pasar, no lo sé, pero yo no veo tan lejano como vosotros el riesgo de una convocatoria electoral, lo que le conviene
a Pedro es precisamente articular esa moción para evitar las urnas, porque ya sabemos que donde no lo quieren son los votantes, que ya ha perdido dos elecciones. Entonces, la única manera que yo, a
pero
día
lo
de
hecho,
hoy
lo ha hecho olvidar,
yo veo decir, sí, pero él
como,
sabe
como
sí, pero si mañana disuelve
se acabó
su discurso de víctima y ya otra vez, si consigue 70 escaños, ¿dónde vas? Entonces, yo creo que a día de hoy es verdad que la única manera de conseguir el poder es de esa manera, articulando una moción de censura y poniéndola al de candidato.
Y además la única manera, ahora que no tiene escaño, de entrar al Congreso y debatir.
Además que
entonces, en ese sentido, sí, claro.
Que el candidato puede ser una persona externa, no tiene por qué tener un escaño.
Y Rajoy la única manera que tendría de evitar la moción es adelantándose con unas elecciones.
Pero eso sería
ante la amenaza de una moción.
O sea, no creo que sea tan inminente, pero que ese riesgo a partir de ahora está sobre la cabeza de Rajoy y que Rajoy sabe que ya no depende solo de él, porque hasta ahora todos decían, pues él puede disolver, sí,
cuando
claro,
quiera.
Cuando quiera, bueno, puede disolver, pero nosotros te pueden echar. O sea, aritméticamente es un pacto complicado, pero repito, es un pacto que ya tuvieron avanzado. Otra cosa es que nos entremos ya en mayores Honduras y digamos, si todo el grupo parlamentario del PSOE apoyaría eso, pues meterlo a saber, a lo mejor habría 7-8 que dicen también usted, de la misma manera que estos votaron que no, pues yo ahora voto que no, y aquí paz y después gloria.
Más bien me abstengo, votar que no es un poco...
Pues bueno, claro. Lo que sea, bueno, porque sí.
Es lo que decía antes Sembrero, pues que no esté de acuerdo, que coja como han hecho y que se vayan los que no estén de acuerdo con la nueva deriva que va a coger el Partido Socialista. Lo que no se puede hacer es votar en contra de lo que ordena el nuevo secretario general.
Lo hicieron 20.
Pero es que lo hizo el propio Sánchez cuando votó en contra de lo que decidió el Comité Federal del Partido. Se pueden sentir perfectamente legitimados a decir, oye, si tú querías votar en contra y animaste a votar en contra, y de hecho por eso te fuiste de lo que decide el máximo órgano del partido entre congresos, no nos vengas ahora con que es que tenemos que votar lo que tú dices, porque tú has sido el primero en deslegitimar los órganos del partido.
Pues entonces volvemos a lo mismo. Estamos ante una escisión y ante un partido
sí,
partido por la
no,
mitad.
Que yo creo que no es nada fácil, pero claro, vamos a ver que no puede venir imponiendo disciplina, que habrá otro discurso. Y ya si deslegitimamos los órganos del partido, se deslegitiman. Y si uno entiende que no tiene ningún mandato imperativo, pues vamos a ver qué ocurre.
Bueno, ahora iremos a la policía y luego os plantearé algo que está, lo decía al principio, desde mi punto de vista, íntimamente relacionado, que es el desafío catalán. Hoy ha habido una visita de Puigdemont a Madrid, donde he hablado con una rotundidad muy clara, y yo he hecho de menos una respuesta del PSOE. O sea, el PSOE tiene que tomar una posición, o sea, el PSOE tiene que mandar un mensaje a sus, no militantes en este caso, pero sí a sus votantes y a los ciudadanos españoles. Frente a esto, ¿yo qué hago? O sea, ¿cuál va a ser mi actitud? y eso lo tiene que decir más antes que más pronto que tarde. Como resulta que de lo que hablábamos hace un instante, es decir, de la posibilidad aritmética de hacer una mayoría alternativa, eso tendría que contar con los independentistas, pues yo no descartaría que hubiera alguna fórmula extraña que estuviera justificando ese silencio, pero no lo sé, ahora me lo aclaráis. Enseguida vamos a la publicidad y luego hablamos de ese asunto que me parece que es muy trascendente porque además nos permitirá comentar también qué os ha parecido la presencia de Puigdemont en la capital de España. Antes os invito a que os deis una vueltecita por la tienda de Libertad Digital por si acaso tenéis que satisfacer algún tipo de capricho o de compromiso.
Por ejemplo, os apetece autorregalaros un reloj muy exclusivo, pues lo vais a encontrar en la tienda de Libertad Digital. Una joya con diamantes o con zafiros, pulseras, collares, también lo podéis encontrar. También productos para el hogar, edredones, colchas, cojines o un colchón viscoelástico Elite Comfort para mejor, para que estemos mucho más relajados, más tranquilos y disfrutemos del relax. Así que podéis encontrar absolutamente de todo en la tienda de Libertad Digital. Además, os dan la oportunidad de que lo paguéis en cómodas cuotas sin intereses y podéis entrar a través de la web tienda.libertaddigital.com o podéis llamar al teléfono 902 80 86 46.
En casa de Herrero, es radio.
¿Qué debería decir, en vuestra opinión, nos pregunto directamente, Pedro Sánchez, o en su nombre, alguien que represente a la dirección del nuevo Partido Socialista, en relación a lo que hoy ha dicho Puigdemont en Madrid?
Que no acepta el órdago ni el desafío que ha planteado Puigdemont, que por otro lado no era nuevo porque no ha añadido nada nuevo a su discurso, salvo una serie de incoherencias sobre si está ofreciendo diálogo sin límite o es un ultimátum, porque ha estado mezclando los dos conceptos continuamente, ¿no? El ultimátum y el diálogo sin límite. Y decir un no muy claro. Era una de las cosas, además, yo he estado también en el discurso de Puigdemont y en la rueda de prensa de Rajoy, una de las cosas que le planteábamos a Rajoy es si él confiaba, claro, en que la posición del PSOE seguía siendo la misma. Porque es verdad que hasta ahora sí estaba funcionando y con el PSOE de Pedro Sánchez, ojo, venía funcionando el consenso en torno a la respuesta que hay que dar a Cataluña.
De hecho, por ejemplo, yo ahora no lo sé. El viernes en Moncloa, cuando la vicepresidenta salió por sorpresa para anunciar ese ofrecimiento que le hizo al presidente Puigdemont para que viniera al Congreso de los Diputados a vender, a explicar su proyecto para Cataluña, ella dijo que ella habla muy a menudo y tiene un cauce de diálogo bastante fluido con Ciudadanos y con el PSC. Entonces, claro, efectivamente, dio a entender que eso que habían anunciado ya lo sabían los partidos constitucionalistas. Entonces, efectivamente, lo que tiene que decir el nuevo secretario general, ¿cuál va a ser la nueva fórmula que va a utilizar? ¿Van a seguir el mismo camino? ¿No?
Yo no creo, Luis, que el PSOE tenga que reaccionar tanto a lo que ha dicho hoy Puigdemont acompañado de Junqueras en esa sala que les ha cedido, bueno, les ha alquilado el ayuntamiento, porque la verdad es que no veo ninguna novedad sustancial en el discurso, más que esta vez lo ha dicho en castellano y lo ha dicho en Madrid y en dependencias municipales. No veo, de verdad, después de haberle escuchado o leído lo que dijo en Bruselas, lo que ha dicho en su última visita a París y en otros momentos en Barcelona, no veo grandes novedades. Lo que sí me parece una novedad y que sí me parece digno de que se reaccione, y es lo que ha hecho de definitiva el presidente Rajoy, es el texto que publicó, que ha publicado hoy El País, yo creo que con cierta intencionalidad, además, de la famosa ley de desconexión, ley que inmediatamente ha sido impugnada por algunos medios de prensa catalanes de forma un tanto torticera, diciendo que esto era una cosa antigua, que no sé qué, que no sé cuántos, y yo creo que no es tan antigua. Y esto sí que me parece un tema mucho más preocupante que lo que ha podido decir Puigdemont, porque aquí vemos que, bueno, pues se van elaborando textos, por ahora estamos en borradores, que manejan muy poca gente, y que me parecen, de por sí me parece una iniciativa peligrosa, pero ya cuando te pones a leer el texto que ha publicado El País y yo creo que coma arriba, coma abajo se corresponde bastante con ese borrador, pues y creo que lo ha publicado además en buena medida porque ha sido una filtración para intentar aguar la fiesta entre comillas, de Puigdemont en Madrid hoy. Bueno, pues el texto me parece un texto ya de, incluso si uno es digamos independentista demócrata, me parece un texto pues
preocupante
porque ahí, en fin, la independencia del poder judicial pues es más bien escasa.
Nula.
Eso es, nula. Bueno, tanto como nula, no, hay uno más. Bueno, y me parecen cosas, es decir, aparte eso es una incoherencia, que es eso de que todos los, la seguridad social, el paro, en fin, todo la, y la, el, perdón, y las pensiones los va a administrar. Pues eso, si no es producto de un pacto con el Estado, es imposible que lo haga la Generalidad, porque el que tiene esos resortes hoy en día, todavía en todo caso, es el Estado. Y después otras cosas disparatadas que van a, han hecho un censo de los edificios que pertenecen al Estado en Cataluña, que son 1000 y pico, y entonces que dice que todos que pasan a la Generalidad. Yo, en fin, recuerdo bastante bien, porque es un tema que me acuerdo, los procesos de descolonización de España en Guinea y en Marruecos y en el Sáhara, y hoy en día hay un montón de edificios, especialmente en el Sáhara, pero también en el norte de Marruecos, en Tetuán, en Nador, etcétera, que pertenecen al Estado español, aunque se hayan descolonizado, porque así se acordó que iban a seguir siendo del Estado español, y hay terrenos, y hay cementerios, y hay viviendas sociales, incluso, que son un desastre, pero ahí están, viviendas sociales que pertenecen al Estado español, y cuyos inquilinos pagan al Estado español un alquiler simbólico, si es que lo pagan, pero son del Estado español. No, y estos dicen todo esto para nosotros. En fin, es todo un gran disparate.
Sí, pero vamos a ver, tú estableces una distinción que yo no termino de aceptar intelectualmente, y es la distinción entre los hechos y las palabras. Es decir, es verdad que no ha dicho nada nuevo Puigdemont, nada que no haya dicho otras veces.
El marco y la lengua es nuevo,
pero el contexto no. Es decir, vamos a ver, yo siempre he defendido que estos no van de farol, ¿de acuerdo? Es decir, que estos llegarán todo lo lejos que puedan llegar, hasta que haya una barrera infranqueable para ellos, no sé cuál puede ser, pero que les impide salir avanzando. Entonces, cuando se ha producido la filtración del País esta mañana, queda claro que ellos no solo se dedican a hacer declaraciones, ellos no solo se dedican
a trabajar
hacer
y a
conferencias y a prepararlo con detenimiento
y a alternativas a un hipotético referéndum que no podrán celebrar.
Y a comprar urnas. Y además, el dispositivo sigue. Por lo tanto, cuando en ese contexto llega el presidente de la Generalitat y con toda solemnidad de Madrid dice: yo no vengo al Parlamento Español porque no quiero que nadie pueda interpretarlo como un gesto de debilidad, que estoy dispuesto a pastelear o pedir autorización o permiso. Yo no necesito el permiso, yo no vengo aquí a buscar el permiso. No sé si ustedes en Madrid lo han entendido. Claro. Yo vengo a decirles que yo lo voy a hacer y que la alternativa a hacerlo es hacerlo. Y que además lo voy a hacer con un acuerdo, que me gustaría que hubiera acuerdo, pero si no hay acuerdo, no se equivoquen, lo voy a hacer sin acuerdo. Es decir, todo eso.
Lo voy a hacer sin acuerdo el referéndum, pero en la práctica ellos están trabajando en un plan de independencia que no contempla el referéndum, puesto que no podrían llegar a hacerlo.
Bueno, correcto. O sea, desde ese punto de vista, lo que pasa es que, claro, ellos tendrían que aceptar la hipótesis, aunque fuera improbable para ellos, de perder el referéndum. O sea, tú convocas un referéndum y a lo mejor lo pierdes. O sea, yo no creo que ellos digan: bueno, y ahora, a pesar de haber perdido el referéndum, vamos a tener independencia. No. O sea, claro, ellos tienen que hablar del referéndum, porque como están en la idea de que van a hacer el referéndum, pues luego tendrán que ceñirse a lo que diga el referéndum. Ellos dan por hecho que ganan el referéndum y por eso siguen pensando en el día después del referéndum, pero el discurso no sería muy coherente si dijeran: y yo hago el referéndum y después me voy, y seguirá siendo el referéndum en función de lo que pase en el referéndum.
A mí el referéndum ya lleva mucho, mucho tiempo que me parece un simple pretexto, porque si tú realmente quieres saber qué opinan los ciudadanos catalanes y atenerte al resultado de esa consulta, eso no se compadece con que ya tengas preparados todos los resortes para la independencia. O sea, si ya lo tienes todo preparado, tienes una ley de desconexión, tienes una agencia tributaria, tienes una agencia de la seguridad social, tienes una hacienda propia, tienes ¿Para qué vas a consultar si ya vas a una política de hechos consumados? Entonces, hablar tanto de la consulta no es más que un pretexto para intentar justificar un proceso independentista que pretenden y en el que ya han empezado a trabajar, porque es que están empezando, estarían empezando al revés. Primero haz la consulta, si se puede,
y si te sale que sí, entonces,
que sale que sí, inicias ese camino de desconexión, pero es que lo has iniciado antes sin consultar. El problema no es que tú abres un proceso que pretendes imponer al resto del país, es que es un proceso que pretendes imponer a la mitad de los ciudadanos de la comunidad autónoma.
No, de hecho era muy significativo, ¿no? Como hoy en el ayuntamiento decía, no, yo primero negocio esto con el presidente y luego ya voy al Congreso, pero una vez que tenga esto cerrado con el presidente del gobierno te está diciendo que es que él no es más que un diputado de los 350 que tienen que apoyarte para que tú puedas sacar ese proceso
pero
adelante.
La consulta no es eso. Entonces, es claro, que un pretexto para vestir el hecho de la independencia, de una independencia unilateral para la que intentan imponer todos los resortes, y estoy de acuerdo contigo, Ignacio, muchos de ellos imposibles de poner en práctica realmente, aunque es verdad que tienen elementos disuasorios, ya han venido diciendo que oye, que aquellos que no cumplan con el fisco catalán serán sancionados, que aquellos funcionarios que no obedezcan serán sancionados. Es decir, están por la vía de la presión, porque evidentemente si no hay cosas que son imposibles de realizar.
Sí, otro detalle, que dicen que los ciudadanos de Cataluña podrán tener la doble nacionalidad española,
sí,
y catalana.
Será, dice,
y está español también tendrá
que tendremos algo que decir nosotros, ¿no?
Que sí, tenga la doble nacionalidad. Hay países con los que en teoría es incompatible la doble nacionalidad. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Luis, en que estos no van de farol. Es posible que algunos en todavía del PDCAT, del antiguo CIU, vayan de farol, pero que el grueso de los nacionalistas catalanes no van de farol. Y por eso me temo que este otoño vamos a vivir un otoño caliente.
Pues dado que se han producido dos novedades, que creo que van de la mano, la filtración de esa ley, que demuestra que ellos...
Pero esta es más importante que la segunda.
Y luego la comparecencia de Puigdemont, yo echo de menos, es más, reclamo como ciudadano español, que el Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición hoy por hoy, pues fije una posición, sobre todo cuando existen dudas razonables. Porque si tú dices, bueno, no, es que el Partido Socialista ya se ha pronunciado otras veces. Un momento, acaba de cambiar el secretario general. Es este secretario general el que, de acuerdo a lo que le han ido diciendo sus adversarios en las primarias, con este asunto concreto tiene ideas confusas. Y lo del Estado plurinacional y lo de las vinculaciones con los independentistas, etcétera, pues han suscitado dentro del partido muchas suspicacias, pues con mucho más motivo fuera del partido. O sea, yo quiero que lo clarifique. Creo que tengo derecho a pedirle, como ciudadano.
Es un momento muy especial, estamos con la resaca de las primarias, etcétera. Dale un poco de tiempo.
No, pero él ha jugado además a esa confusión porque necesitaba el voto catalán del PSC. Entonces,
y lo ha obtenido en 80%.
Y lo ha obtenido, fíjate, mayoritariamente. O sea, que yo que ha jugado de una manera completamente consciente a esa confusión y a ese giro que hemos apreciado al final de la nación. Y
ha estado Pablo Iglesias en una televisión catalana esta noche. Y estaba Carmen Arreaza muy atento a lo que dijera en 8TV Pablo Iglesias.
Eso es.
¿Y qué ha dicho Carmen Arreaza?
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno, vale. Pues ha dicho varias cosas, sobre todo a partir de la conferencia que ha dado Puigdemont en Madrid. Ha contado también que eso ya lo sabíamos, que se han reunido previamente y le ha pedido el apoyo para esa moción de censura que ya está planteada en el Congreso contra Mariano Rajoy. Pero sobre la conferencia y esta polémica que ha suscitado que haya cedido un espacio al Ayuntamiento de Madrid, lo que ha dicho Pablo Iglesias es que a él le parece muy sensato, un ejemplo de sensatez, que el presidente de la Generalitat pueda venir a Madrid o a cualquier punto de España a explicar.
Pasemos
lo que
a
piensa.
La siguiente, pero eso es normal, tampoco va a ir contra Carmena, lo siento Carmen, pero es que esto me lo ahorro. Es decir, Carmena le sujeta, el único partido que ha ido a escuchar la conferencia es Podemos, el único que estaba en primera fila es Podemos, pues ¿qué va a decir el hombre? No lo va a decir que es un contrasentido. Es que me interesa más lo de la moción y lo del PSOE, sinceramente, y como veo que el reloj avanza a unas velocidades vertiginosas, pues hay que elegir.
La moción y el PSOE, o sea, si van a apoyar una moción del PSOE o si vamos a esperar a que el PSOE apoye una moción de ellos, ¿no? Y se sume a los apoyos de los independentistas.
Ya sabes que yo tus notas no las entiendo. Pero aquí, apoyo moción, pues yo por intuición digo apoyo moción, pues por eso me interesa saber.
¿Qué emoción? Eso es lo que le ha dicho, lo que ha hablado con Puigdemont y con el portavoz del PDCAT en el Congreso, y que, bueno, han llegado a un posible acuerdo para echar a Rajoy del gobierno.
Por eso hoy en la reunión que he tenido con Carles Puigdemont le he pedido apoyo para la moción de censura. Va a haber un equipo de trabajo en el que les vamos a presentar nuestras propuestas, porque es un imperativo democrático en España sacar al partido más corrupto de las instituciones. Y creo que con un gobierno más sensato, cuestiones de Estado fundamentales como la plurinacionalidad, que es una característica consustancial a España, y no es que lo digamos nosotros, es que hasta la Constitución del 78 hablaba de regiones y nacionalidades, que era una manera de reconocer que en España hay diferentes naciones dentro. Pues creo que para esto hace falta un gobierno sensato y democrático y no un gobierno parasitado por el Partido Popular.
Bueno, esto significa, de mi opinión, que hay un quid pro quo, es decir, que por supuesto el PDeCAT y Esquerra Republicana apoyarán esa moción a cambio de que Podemos apoye la celebración del referéndum. Eso está más claro que el agua. A lo mejor dirán consultivo, y todo a saber, o tal, pero tampoco creo que se metan en grandes dibujos. Y eso vuelve
a Ada Colau, no vinculante.
Y eso vuelve a colocar al Partido Socialista en la picota. Por eso me interesa saber qué quiere decir Iglesias moción PSOE.
Bueno, pues la misma, lo mismo ofrecimiento que ha hecho esta tarde Pablo Iglesias o esta mañana, que él está dispuesto a retirar esa moción presentada si a cambio el Partido Socialista presenta una y, bueno, llegan a un acuerdo y puede apoyarles.
Que no vamos a permitir que se vayan de rositas, que es muy grave lo que está ocurriendo, que es muy grave que estén utilizando las instituciones para proteger a los corruptos, que es una situación de excepcionalidad democrática, y no digamos ya que pretendan usar algo tan importante como Cataluña para tratar de hacer que no se vea la corrupción en la que están envueltos. Nosotros vamos a ser coherentes y vamos a seguir con nuestra hoja de ruta, y ya digo, si el Partido Socialista presenta una moción de censura, nosotros estamos dispuestos a retirar la nuestra y apoyarles.
Nada, me siento defraudado. Yo creía que nos iba a dar alguna pista a propósito de si han llegado en esa conversación telefónica un poquito más lejos. O sea, que hayan hablado ya es un dato.
Creo que han dicho que cada uno va a respetar sus tiempos y sus programas, digamos, ¿no? O sus planes. Eso sí que lo ha dicho, no aquí en esta entrevista, pero sí lo ha dicho a lo largo de la tarde.
¿Y eso qué quiere decir?
Pues bueno, que van a hacer el timing de cada uno es el
que van a hacer oposición los dos, pero por separado. Y que Pedro Sánchez no va a caer en la trampa de seguir el ritmo.
Bien. ¿Y qué ha dicho de Sánchez? Creo que es también otro de los asuntos que le han
preguntado. A mí me ha gustado, sobre todo, que ha dejado de la pincelada de que él quiere poner las cosas fáciles, que Podemos quiere poner las cosas fáciles, pero que a cambio espera que a partir de ahora el Partido Socialista esté más próximo a ellos que al Partido Popular, como, según dice, ha pasado hasta ahora.
Yo he tenido hoy una conversación cordial con Pedro Sánchez y espero que su elección se traduzca en que el Partido Socialista va a estar más cerca de nosotros que del Partido Popular. Por desgracia, hasta el momento ha sido diferente y creo que eso no ha gustado a su militancia. Hasta el momento hemos visto al PP mucho más, al PSOE mucho más cerca del PP y de Ciudadanos. Ojalá esto cambie con Pedro Sánchez. Creo que el voto de sus militantes ha sido inequívoco y nosotros queremos poner las cosas fáciles.
Está claro que a Podemos parece que le interesa esa unidad de acción con el PSOE. Lo que no está tan claro es si le interesa al PSOE esa unidad de acción con Podemos.
Ahí está. Efectivamente. El riesgo ahí es correr pues la misma suerte que ha corrido otros socialismos europeos, en el sentido de que tú te mimetizas con una posición de izquierda radical, por utilizar la terminología de cómo se define Syriza, y al final la gente se va por el original, no por la copia, claro. Cuando pierdes la identidad. Entonces yo creo que, claro, la posición es que es de lógica pensar que Sánchez va a luchar por intentar recuperar parte de la base electoral que se le fue a Podemos, pero si hace un giro muy brusco a la izquierda, posiblemente esa base se quede a lo mejor en el partido de Pablo Iglesias.
De todas maneras, Syriza, al final, por mucho que asustase, etcétera, etcétera, se ha sometido a todos y cada uno de
no
los dictados.
No tenía más remedio. Mira las últimas medidas.
Yo creo que Pedro ya se acuerda de cuando Pablo...
Y si aquí sucediera, que no creo, algo parecido al final, que llegara al poder, pues Podemos, respaldado por un PSOE debilitado, etcétera, etcétera, hipótesis que creo muy improbable, pasaría al final lo mismo. Pero evidentemente no es una situación que deseemos.
No, por eso.
Creo que Pedro se acordará de que no fue presidente del gobierno porque Pablo no le votó a favor. Entonces esperemos que en sus memorias todavía se acuerde de aquella jugada.
Un nuevo PSOE y un nuevo Sánchez. Estamos en otra... Está hecho borrón y cuenta nueva. Estamos partiendo de cero.
Que no hubo sorpaso.
Había dicho Ignacio una cosa que ya habíamos comentado, que es esa magnífica capacidad que tiene Sánchez para proceder como un líder inédito sin pasado.
Virgen.
O sea, que es como si llegara de nuevas.
El joven político sin pasado, sí.
Bueno, es que claro, cada vez que estreno una nueva vida, o sea, de alguna manera efectivamente es efectivamente virgen en ese sentido. Bueno, ha estado en la ser Madina. Madina ha sido probablemente el sobresaliente de espadas más importante de Susana Díaz durante las primarias y tiene morbo saber qué va a hacer él. Es decir, se siente concernido por la derrota, va a dar un paso atrás, ¿ha dado pistas o no?
Bueno, ha dicho que aún es muy pronto, seguro que ya empiezan los bailes de escaños, que es una de las primeras medidas, siempre te suben para arriba, te bajan para abajo. No ha querido comentar nada de eso, ni se sabe nada más de portavocías. Lo que sí ha querido dejar claro es que él va a estar arrimando el hombro.
Me decía mi abuela, cuando uno nace en Bilbao, nace del Atleti de Bilbao, ¿no? Pues cuando uno nace socialista, nace del PSOE. Y yo voy a ser socialista toda mi vida. Esto es algo que está en mi ADN, no sé interpretar el mundo de otra manera. Y siempre he estado arrimando el hombro. A veces he tenido más aciertos que errores y a veces he tenido bastantes más errores que aciertos. Pero sí, ese es mi sitio y eso haré.
Bueno, no sé si es muy congruente con algunas de las cosas que le han oído decir durante la campaña, pero en fin, yo comprendo que ahora hay que rectificar.
Hombre. Tenemos el antecedente cuando perdió las anteriores primarias, que él sí era candidato, que es verdad que se retiró a un segundo discreto plano y no estuvo, digamos, interfiriendo nada por el estilo.
Sí, de... bueno, pero no fue un duelo entre dos fieras que se quieren comer la una
bueno,
a la otra.
Sí, pero en este caso era una de las elecciones que había perdido en primera persona, no por persona interpuesta. En cierto modo, su posición casi es más fácil que la otra vez, ¿no?
En fin, Ignacio, para que sea readmitido la próxima semana te tengo que despedir, lo siento. Cristina de la Hoz, quedas despedida y Ana y Gracia, quedas
despedida.
Buenas
noches.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.